Gusto.
Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Ayer te había puesto más o menos un poco en conocimiento de lo que quería reflejar, ¿no? Porque es un caso común el que va con chicos a la playa o a algún lugar donde por ahí lo puede perder de vista. Es un momento de pánico tremendo hasta que lo encuentra. Pero en los casos en que la desaparición se hace más efectiva, que dura más en el tiempo, ¿no? O sea, transcurren 40 minutos. ¿Qué debe hacer uno? Porque en ningún lado dice cómo se procede.
Sí, en realidad está muy bueno el paralelismo que realizabas, como por ejemplo lo que sucede en la playa, y lo mismo puede ocurrir en un supermercado, y está bueno que lo analicemos desde un punto de vista cotidiano porque lo que primero tenemos que hacer es alertar a las autoridades correspondientes. Si estamos en la playa, lo primero que tendríamos que hacer es acercarnos a la primer casilla del bañero y contarle la situación, describirle las características del niño. Y si estamos dentro del supermercado, ir a una cajera, ir a informes y mencionarlo, porque de esa forma nosotros lo que estamos haciendo es activando el protocolo que va a permitir ganar tiempo. ¿Y con qué hago referencia a esto de ganar tiempo? Bueno, hay uno de los padres considerados de la criminalística, como es Edmund Lockhart, que decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y realmente en estos momentos en los cuales nosotros perdemos de vista al niño, perdemos de vista a un ser querido o la persona que justamente nosotros teníamos que recibirla a un horario determinado no llega y no responde bajo ningún tipo de canal de comunicación, ese tiempo es vital, porque es el que nos puede hacer justamente marcar la diferencia entre poder encontrarlo o no encontrarlo. Entonces,
Hagamos la salvedad que el análisis se puede hacer extensivo también si se trata de una persona de la tercera edad que por ahí tiene problemas de orientación o se extravía porque no está del todo bien, digamos.
exacto, es algo que también sucede y a menudo y lo vemos replicado en las redes sociales. Hoy en día las redes sociales también juegan un factor fundamental ante esta situación, porque antes debíamos de caer en el boca a boca y tal vez en una publicidad o tal vez justamente en algún medio de difusión masiva que pusiera la foto, y hoy en día se han arbitrado un montón de medidas, como es el alerta Sofía, en el cual justamente de manera cuasi inmediata se puede propagar a través de los medios la imagen de la persona que está ausente o que está perdida. Siempre es común encontrarle cosas malas a las redes sociales o a los medios y a la inmediatez que permite justamente este tipo de comunicación, pero también, sin lugar a dudas, tiene cosas muy buenas. Pero, como mencionábamos antes, Raúl, es fundamental acercarse al responsable en lo que tenga que ver justamente, como mencionábamos recién, en la playa, el guardavida, en un supermercado del sector de informes o a la persona de seguridad que esté ahí, y en cualquier otro tipo de situación cotidiana en la cual la persona, como decíamos, no llega en el momento que había dicho que iba a llegar, sabemos que estaba en un lugar y deja de estar y no sabemos dónde está. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es convocar a la fuerza policial. Ni siquiera te diría, Raúl, acercarse a la dependencia policial, porque acá lo que tenemos que hacer, y por ahí como dialogábamos ayer, es romper un poco con los mitos en los cuales se creía que no, tengo que ir a la comisaría porque ahí es donde me van a tomar la denuncia. Lo primero que uno tiene que hacer es llamar al 911, porque sin lugar a dudas es una herramienta que lo que nos permite es ganar tiempo. Y como decíamos, el tiempo naturalmente tiene esa ventaja, ¿no? Lo que resolvemos más rápido, tenemos mayores posibilidades de dar con esa persona. Y por otro lado, romper con este famoso mito de que para una averiguación de paradero, que es la figura que habitualmente se utiliza cuando se quiere establecer dónde está esa persona que está ausente, se necesita que tenga un periodo de tiempo determinado, es decir, un lapso o un continuo específico. No, tiene que faltar más de 1 hora, 2 horas, tiene que faltar más de 12 o de 24 horas. No. Si yo sé que la persona es una persona que siempre cumple, que siempre está, o que es un niño y estaba ahí y ahora no está y no puedo dar con él, en vez de salir a preguntar a los vecinos, tengo que activar ese protocolo.
Claro. Ahora, esto evidentemente uno tiene que recurrir porque pasa de que a veces se minimizan las cosas, ¿no? O por ahí hay prejuicios, porque por ahí ven una persona que está mal entrasada y van a decir, ah, y este tipo dice que se le perdió el hijo, ¿no? Y no quiere escribir el oficial, y se va desvaneciendo esos primeros momentos, porque quieras o no, el lugar donde uno ve por última vez a una persona no deja de ser una especie de escena del crimen también.
Sí, totalmente. Coincido plenamente en lo que manifestás, Raúl, y creo que es fundamental que esa persona que tenga la preocupación de manera directa, esto hay un dicho muy común que dice, la madre sabe lo que le pasa al hijo más que ninguna otra persona por haberlo tenido 9 meses dentro de su vientre. Cuando sabe que las cosas están bien, cuando saben que no están mal, uno sabe si una persona es impuntual y pasan 10 minutos, 15, 20, lo que nosotros denominamos como tolerancia en términos del continuo, haciendo alusión al tiempo, decimos, bueno, pero siempre es así. Pero una persona que es un relojito, que funciona como un relojito suizo, y siempre es puntual o siempre está de antemano, y falta, y pasan 10 minutos y no tengo, algo pasó. O sea, jugar con estos tiempos, y cuando uno sabe de esos tiempos, es importantísimo que trasciende y dejarlo bien en claro. Porque si uno lleva y dice, no, hace 10 minutos que no, bueno, señora, vamos a preguntar, vamos a mandar un móvil. O sea, uno tiene que dejar bien en claro también esas circunstancias. Es una persona que jamás estuvo fuera de tiempo, es una persona que siempre responde sí. Al momento. Entonces, eso es un indicio fundamental y que debe de trascender, o que nosotros debemos hacer llegar justamente a las autoridades pertinentes para que tomen noción de la gravedad de la ausencia, ¿no?
Sí, evidentemente esto tiene que ser así. Digo yo, ¿vos seguiste el caso este de esta chiquita? Porque fue tanta la difusión que siempre una parte uno se entera, ¿no? Y en tu caso, que te dedicas más a todas estas cuestiones, seguramente te habrás fijado en alguno de los detalles. Las cámaras fueron trascendentales en este caso.
Sí, según información que suministró parte de lo que era la cúpula del análisis de la situación, determinó que se hicieron el análisis de 300 cámaras, en el cual se estuvieron analizando más de 5.000 horas de grabación, en este caso particular que es el de Maya. O sea, realmente, a diferencia de otros casos resonantes que hemos tenido en nuestra pequeña historia de estos tristes hechos, en este caso, gracias a Dios, ha tenido un resultado feliz, en el cual Maya ha aparecido de manera íntegra. Habrá que analizar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de lo que tiene que ver justamente con la salud, si es que tuvo algún tipo de lesión, de abuso. Esas cosas se determinarán con el tiempo, pero el resultado es que está viva, que hoy en día no es menor, sabiendo el triste caso que hemos tenido, que también ha tenido resonancia, como el caso Candela Rodríguez, allá por el año 2011. Y la diferencia con esto que vos mencionabas, Raúl, de las cámaras. Sin lugar a dudas que desde hace 10 años, por eso traía a colación el caso de Candela Rodríguez, las cámaras en este caso jugaron un papel trascendental y fundamental, porque se pudo determinar desde el momento en el cual esta persona sustrae a Maya y se la lleva consigo hasta que van a la estación y por dónde pasaron y todo el seguimiento en el cual se los ve en la bicicleta. Y como te mencionaba antes, más de 300 cámaras entre públicas y privadas que hacen que se pueda determinar, sumado a lo que es el relato de la madre de Maya, que la situación se estaba dando en un lugar probablemente o con una carga probabilística importante, era en zonas aledañas a Luján. Y así se dio, y justamente el resultado final determina que las hipótesis planteadas eran correctas, pero siempre con este sustento importantísimo como terminan siendo los recursos fílmicos.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo siguieron? Y el valor que tuvo cuando retomaron el camino. O sea, no solamente fueron a la última imagen, sino también empezar a retomar el camino para ver si a lo mejor había una segunda pista.
Sí, exacto. Es que dentro de lo que es cualquier tipo de investigación, nosotros lo primero que tenemos que plantear es juegos de hipótesis. O sea, que van siendo rechazadas a medida que uno va juntando evidencia. Sea rechazada para bien o rechazada para mal. Es decir, hay que replantear la hipótesis o hay que retomar de vuelta si es que se cae absolutamente todo el proceso, retomar a foja cero, como quien dice. En este caso, cuando todo se va complementando entre el relato de los partícipes, el relato de los testigos, las imágenes, es todo como mucho más sencillo. Lógicamente, hablando de la complejidad del caso, de que se puede llegar a determinar que está en Luján, y hay que determinar en qué parte específica, dado que las últimas cámaras que se habían tomado como ser estaciones de servicio y determinados lugares no daban con ellos, entonces se acotaba y es como que el radio de acción se empieza a limitar. Nosotros también en esto de decir, planteamos hipótesis y nos regimos con cámaras, tenemos que hacer alusión a un caso también emblemático, como ha sido el caso de los Pomar, en los cuales teníamos personas, una familia entera desaparecida, y si nosotros analizamos, ese también es un caso en el que yo...
El auto también estaba desaparecido, ¿no?
Exacto, faltaba el auto con toda la familia, inclusive estaba el perro que ni siquiera se tenía conciencia de si lo habían dejado en algún lado o no, la familia íntegra que había desaparecido, y dentro de las hipótesis que se habían planteado, y yo me acuerdo la base del sustento del último registro fílmico que se tenía, que era el de una de las garitas del peaje por las que habían pasado, y el jefe de familia, el señor Pomar, había hecho un gesto particular en las cámaras, y los especialistas por ese momento habían dicho que en base a ese gesto realizado era una persona violenta y que seguramente había descuartizado a la familia. Era increíble lo que se decía en los medios, cuando teniendo el resultado final, sabiendo que había sido un accidente y lógicamente acompañado de una negligencia por parte de las fuerzas encargadas de seguridad en ese momento particular sobre el rastrillaje, en donde habían marcado esa zona rastrillada y no lo habían hecho, vuelvo a lo mismo, se había tejido un cúmulo de hipótesis que eran desopilantes, pero que siempre se deben de plantear ante una situación incierta como esa. Entonces, ayer, cuando por ahí justamente hablábamos de esta situación, probabilísticamente hablando, infiriendo un resultado, siempre uno, como todo investigador, lo que intenta justamente recomponer es dar con la persona y con la mayor integridad posible, o sea, que esté sana y salva, que tenga la mejor situación o que haya estado bajo las mejores situaciones, pero lamentablemente uno también se plantea el peor escenario. También me ha tocado como perito abocar a situaciones en las cuales las víctimas están bajo tierra y hay que hacer una excavación o en un basural, y dentro de las hipótesis se tiene que plantear un todo. ¿Cuál es el conflicto entonces a la hora de la investigación? Cuando se empieza a hacer un sesgo de esas hipótesis y uno empieza a focalizar y decir, bueno, esperemos lo peor. No, vuelvo a lo mismo, y por eso la importancia del tiempo. Hay que tener un planteo de todas las posibles acciones, pero también no hay que perder el rumbo en términos de justamente lo que se quiere lograr.
Bien, la verdad que aprendimos algo, ¿no? Por supuesto. Me acuerdo que mi hija le dice a su nene de 6 años que no hable con extraños, ¿no? Me acuerdo por una situación que se dio hace un par de días. O sea, yo creo que todos previenen a los más chiquitos de la familia de alguna forma, de que no sean confiados, de que no se alejen demasiado, así como les dicen, dame la mano que vamos a cruzar la calle.
Totalmente, el acompañamiento es sumamente importante y es esencial, y acá también lo que vemos, particularmente en el caso Maya, es cómo juega la vulnerabilidad desde el punto de vista social, porque estamos hablando de personas que estaban en situación de calle, con una persona que tenía antecedentes, naturalmente esto si uno no tiene un extracto, una corrida o lo que es un antecedente formal, no puede confirmarlo, pero esta persona tenía un vínculo y la madre confió ante determinada situación de decir, bueno, van a ir a buscar una bicicleta, van a, según los dichos de la madre, incluso de que decía que lo quería llevar a Maya a conocer el zoológico, incluso eso reforzó la teoría de Luján, o sea, la importancia también de tener un estado presente en lo que refiere a la contención, más allá de todo lo que nosotros podemos transmitirles a nuestros niños, a nuestros seres queridos, de cómo deben de comportarse o garantizar esa confianza, para intentar prevenir este tipo de hechos que son tan complicados.
Hay que escucharlo a los pibes, no hay nada que hacerle.
Totalmente, como dice el dicho, los locos y los niños siempre dicen la verdad, y es importantísimo escucharlos y además aconsejarlos.
Bien, Martín, te agradezco mucho por tu aporte.
Faltaba más, Raúl, siempre es un gusto y a disposición para cuando sea necesario.
Gracias, ¿eh? Que tengas un muy buen día.
Igualmente para ustedes, un saludo para todos. Adiós, adiós.
Adiós. Estábamos entonces con el licenciado Martín Corín.